39 minutos. Atención, el exfiscal Eduardo Montealegre aparece esta mañana ante los medios de comunicación entregando una declaración sobre el tema de corrupción, en donde el principal protagonista es Gustavo Moreno, que ahora se ha convertido en el gran delator, en el gran ventilador de los magistrados y de los políticos corruptos.
Néstor, es que Luis Gustavo Moreno comienza a tener relevancia, por lo menos en materia penal y judicial, desde la Fiscalía, durante la administración de Eduardo Montealegre.
Fue asesor de Montealegre.
Sí, fue asesor en materia de casación penal. Porque según nos había dicho el doctor Montealegre hace algunas semanas, le había parecido interesante cada uno de los textos que había escrito Moreno sobre ese asunto en particular, y por eso le llegó la hoja de vida y por eso lo contrató. Luego lo saca porque se
encuentra... ¿Quién le llevó la hoja de vida de Moreno a Montealegre?
Él dice que...
Adivine.
No recuerda, pero...
Adivine.
Digamos, todos los caminos pues apuntarían...
Dice el comunicado que no recuerda si fueron Bustos o Ricaurte.
Bustos o Ricaurte, los dos metidos en el ojo de la corrupción.
Es que el comunicado de hoy, Néstor, es a raíz de la declaración de Gustavo Moreno de hace 3 días ante la Corte, que se ha conocido a cuenta gotas y que de alguna forma diría o insinuaría una posible cercanía del doctor Montealegre con el senador Ashton, que hoy es el hombre que pagó la plata para que no lo investigaran. Según
mejor dicho, esta es la respuesta que ustedes van a escuchar de Montealegre a Moreno, que lo quiere meter en el mismo grupo de los corruptos. Aparece el exfiscal Montealegre, con él se encuentra Daniela Morales.
Hola Néstor, buenos días. Pues mire, efectivamente hace algunos minutos ya el exfiscal general Eduardo Montealegre ha leído un comunicado de 12 puntos, Néstor, 16 en total, en los que se refiere justamente a todo este tema de la corrupción, en todo este tema que ha enlodado a la justicia. Lo más importante, Néstor, es que dice el exfiscal general Eduardo Montealegre que ha presentado una denuncia penal contra el exfiscal anticorrupción, hoy capturado en Estados Unidos ya, Gustavo Moreno Rivera. Exfiscal, bienvenido a Blue Radio. Cuéntenos, por favor, cuál es la denuncia que usted hace, cuáles son los señalamientos que usted hace en este momento contra Gustavo Moreno y por qué.
Buenos días a todos los oyentes de Blue Radio. Un saludo a la mesa de trabajo. En el día de ayer, 12 de octubre de 2017, presenté ante el señor fiscal general de la Nación denuncia penal en contra de Gustavo Moreno Rivera, exfiscal anticorrupción, por los delitos de falso testimonio y fraude procesal. El 10 de octubre de 2017, ante la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Moreno Rivera sugirió que el senador Álvaro Ashton tenía acceso a los miembros del CTI y a información en la investigación que adelanta la Corte contra él por declaraciones de grupos al margen de la ley. Según Moreno, la supuesta información sobre temas sometidos a reserva judicial se produjo por la cercanía del fiscal general de la época, Eduardo Montealegre, con el señor Ashton. Las insinuaciones de Moreno son contrarias a la verdad. Niego en forma categórica esas irresponsables conjeturas. Constituyen una descomunal mentira y un engaño a la justicia. Al faltar a la verdad, con irresponsables conjeturas, Gustavo Moreno pudo haber incurrido en los delitos de falso testimonio y fraude procesal. Solicité al señor fiscal general en el día de ayer, de manera muy respetuosa, que en forma inmediata ordene una asignación especial para investigar mi denuncia. Las conjeturas falsas expresadas por Moreno no solo son contrarias a la verdad, sino que constituyen un grave atentado contra mi nombre. Además de difamatorias, afectan la integridad de mis actuaciones como fiscal general de la Nación. No permitiré una afrenta de esta naturaleza. Que lo sepa la opinión pública, no permitiré una afrenta de esta naturaleza. Para demostrar la existencia de un posible delito de falso testimonio y fraude procesal por parte de Moreno, solicité al fiscal general que llamen a declarar a todos los funcionarios del CTI que por comisión de la Corte Suprema de Justicia adelantaron investigaciones en los casos de Álvaro Ashton. En el día de hoy, También solicitaré a la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes que investigue mi conducta como fiscal general de la Nación y determine si actué en contra de mis deberes constitucionales y legales. Que investigue, entre otros temas, no solo el alcance de las falsas afirmaciones de Moreno, sino también la forma como se vinculó a la Fiscalía General de la Nación en calidad de asesor externo durante mi administración. En el día de hoy, también le solicitaré a la Corte Suprema de Justicia que envíe la falsa declaración de Moreno a la Comisión de Acusaciones para demostrar ante ella la transparencia de mis actuaciones en este caso y en todos los relacionados con el grave escándalo de corrupción de altas esferas en la justicia. El señor Moreno fue contratado como asesor externo de la Fiscalía porque conocí un libro suyo sobre la casación penal. En el proceso de contratación pedí referencias al doctor Francisco Ricaurte o al doctor Bustos, no recuerdo exactamente, sobre la trayectoria profesional de Gustavo Moreno. Este contrato se terminó de mutuo acuerdo, por orden mía, antes del vencimiento del término pactado, cuando me enteré que el señor Moreno llevaba casos ante la Fiscalía que le creaban un conflicto de intereses. Comunico también a la opinión pública que, en el día de hoy, el exvicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, presentará una denuncia penal por falso testimonio y fraude procesal en contra de Gustavo Moreno por las insinuaciones absolutamente falsas que también hizo contra él. Para demostrar la transparencia de su comportamiento y la falsedad del contenido de las suposiciones de Moreno, Perdomo presentará denuncia en su contra por delitos contra la Administración de Justicia. Llama la atención que estas insinuaciones temerarias se hagan contra la persona que denunció a Moreno el día 10 de mayo de 2017, directamente ante el fiscal general de la Nación por hechos graves de corrupción. Doy fe que una de las primeras personas que informó a la Fiscalía General de la Nación sobre actividades delictivas de Gustavo Moreno en calidad de fiscal anticorrupción fue Jorge Perdomo. El 8 de mayo de 2017, cuando me encontraba en Alemania, Jorge Perdomo me contó que le comunicaría a la Fiscalía General sobre las conductas delictivas de Moreno, de las que acababa de tener conocimiento. Respaldé inmediatamente a Perdomo en su decisión de informar a las autoridades judiciales. El señor fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a raíz de la información de Perdomo, actuó con toda la diligencia para evitar que Moreno siguiera realizando actos de corrupción investido de su calidad de servidor público. Medidas que culminaron gracias a la diligencia del fiscal general y de los órganos de investigación de Estados Unidos en la captura de Gustavo Moreno. La próxima semana ampliaré mis denuncias ante el señor fiscal general de la Nación para que la Fiscalía investigue si detrás de las afirmaciones de Moreno existen o no oscuros intereses para deslegitimar mi gestión como fiscal general de la Nación. ¿Estarán detrás de estas insinuaciones falsas, me pregunto, personas contra quienes tomé medidas muy severas por casos de violación a los derechos humanos o corrupción? ¿Estarán detrás, me pregunto, abogados que representaron intereses de personas contra quienes mi administración formuló graves reproches penales? Le pediré al fiscal general que resuelva estos interrogantes. Cada vez que aparezcan difamaciones en mi contra o de mi administración como fiscal general, acudiré a la justicia para formular las denuncias pertinentes. Como fiscal general de la Nación, con estoicismo, callé en muchas ocasiones frente a desinformaciones, rumores y afirmaciones falsas en mi contra por respeto a la alta investidura que tenía. Como exfiscal no mantendré esa misma prudencia. No aceptaré más afirmaciones mentirosas. No aceptaré más ultrajes a mi nombre. comparto la profunda indignación que tenemos todos los colombianos ante los graves sucesos que está conociendo la opinión pública gracias a la diligencia del fiscal Néstor Humberto Martínez.
Fiscal, quisiéramos hacerle una pregunta desde cabina en este momento sobre este comunicado que sí. Al que se refiere usted hoy.
Me excuso, pero...
Doctor Montealegre.
Creo que el comunicado se explica por sí solo.
Pero tengo una duda, doctor Montealegre.
En este momento a la Comisión de Acusaciones y a la Fiscalía General de la Nación, donde voy a presentar inmediatamente los escritos que acabo de anunciar y, como les dije, le solicitaré a la Comisión de Acusaciones que investigue mi conducta frente a las insinuaciones falsas del señor Gustavo Moreno, y le voy a solicitar a la Corte que envíe los audios correspondientes. Me excusan, pero he tomado la decisión de no responder por ahora a estas expresiones y a este comunicado que acabo de leer.
Bueno. Néstor, se ha ido en este momento el exfiscal general Eduardo Montealegre, ha terminado de darnos esta explicación. Como usted ha escuchado, pues dice que en este momento no se referirá a el comunicado que ha leído, simplemente que irá a hacer presente la otra denuncia y que ya el fiscal general Néstor Humberto Martínez le ha presentado la denuncia penal contra el exfiscal Luis Gustavo Moreno, asegurando que ha sido un falso testimonio y un fraude procesal lo que ha dicho él. Por eso ha pedido incluso a las autoridades que investiguen su trabajo mientras estuvo de fiscal general de la nación al frente de la fiscalía, y asegura además que también lo estará respaldando en esta decisión el ex vicefiscal Fernando Perdomo, quien también presentará la denuncia contra Luis Gustavo Moreno, porque asegura que fue él quien denunció pues su actuar delictivo en el ente investigador. Néstor,
Daniela, bueno, ya que el doctor Montealegre no quiere responder, sí, se limitó a leer el comunicado, yo hago las preguntas que tengo, Ricardo, sobre este texto.
Bueno,
la primera pregunta es, ¿por qué el doctor Montealegre sabe el contenido de las declaraciones de Moreno ante la Corte Suprema?
Bueno, es una, seguramente es una filtración.
Ese es un contenido, de momento, que nosotros no conocemos. El doctor Montealegre está contraatacando por un contenido que no es público.
Pero además es que en la diligencia...
¿Quién le filtre los documentos reservados
en
la Corte Suprema?
En la diligencia del 10 de octubre, en teoría, solamente estaba Luis Gustavo Moreno, estaba el senador Álvaro Ashton, estaba el magistrado instructor del caso, estaba...
Y no estaba Montealegre.
Los abogados, ni siquiera los abogados, y no estaba Montealegre, porque además no tendría por qué estar ni su abogado, porque él no es sujeto de investigación de la Corte Suprema de Justicia.
Están muy enterados porque saben que Moreno embistió también vía Ashton contra Montealegre y contra Perdomo. Esa es una primera pregunta. Segunda pregunta, ¿a qué denuncia se refieren cuando dicen que el 10 de mayo de este año, 2017, hubo la primera denuncia contra el señor Moreno? ¿Qué es lo que origina, en teoría, este es el fondo del comunicado, todo este sentido de venganza contra Montealegre y contra Perdomo?
Esto se veía venir, Néstor, porque desde hace varias semanas se tenía conocimiento de esa reunión del 10 de mayo del 2017. Jorge Fernando Perdomo es vicefiscal general de la Nación. Fue buscado, según hemos tenido conocimiento, no hemos podido hablar, por supuesto, con Luis Gustavo Moreno, pero tenemos conocimiento de que Moreno, siendo todavía jefe anticorrupción de la Fiscalía, buscó al doctor Perdomo, quien ya era vicefiscal. Lo citó a tomarse un café, tomaron el café...
Moreno a Perdomo.
Moreno a Perdomo.
Sí.
El objetivo del café era pedirle el favor a Perdomo que le ayudara a torcer un proceso, a facilitar una actuación, según hemos conocido, de alguna forma, a favor, esto todavía está en investigación, insisto, Néstor, esto es la historia que conocemos, a favor de el hermano de la ex senadora Zulema Hatting, exalcalde de Lorica, en el departamento de Córdoba, Francisco Hatting, investigado por un caso de corrupción. Entre otras cosas, el hecho de la captura de Francisco Hatting fue increíble.
O sea, Moreno va a donde Perdomo, Ricardo, y le pide a Perdomo que haga algo indebido relacionado
pues
con Zulema Hatting.
Lo que dice es, como la fiscal del caso fue asesora del despacho de Perdomo cuando fue fiscal general, lo que pedía era que intercediera para que de alguna forma le ayudara a él para modificar y torcer un proceso.
Pero esta reunión Moreno-Perdomo fue ¿cuándo? ¿En mayo de este año?
Sí.
Ya Moreno no era vicefiscal general.
8 de mayo, dice. No, Moreno era fiscal anticorrupción. Pero Perdomo no era vicefiscal. Exactamente, claro. Pero con Perdomo base en
ya,
esto...
No, es que quiero aclarar esto, Ricardo. Perdomo ya había salido de la fiscalía, sí. Va Moreno en ese momento rato, todavía además. En el curubito, todavía fiscal anticorrupción, y le dice, usted tiene ascendencia sobre esta señora, ayúdeme a que esta señora se tuerza y falle o ayude en el
Acuérdese
caso de Zulema
Hatín. Acuérdese que la cercanía de Gustavo Moreno con Zulema Hatín y con Francisco Hatín la hemos comentado aquí, y lo que supuestamente pedía Moreno en su momento era que le ayudaran para facilitarle la situación jurídica a Francisco Hatín, de alguna manera. Okay. Perdomo dice, yo no puedo hacer eso, yo no tengo incidencia, y él se va a denunciar a Moreno directamente ante el fiscal general Néstor Humberto Martínez.
Este es el fondo.
Y ahí arranca las sospechas de Néstor Humberto Martínez en contra de Moreno. A raíz de la renuncia de Perdomo, es que el fiscal Martínez, que ya había oído algunos cuentos, mete a los gringos y empieza ese proceso. Obviamente, pues lo que está diciendo aquí el doctor Montalegre, pues es claro que quien primero lo denunció es Perdomo, pues es claro que traten o lo metan en algo que no sabemos qué fue.
Ese es el fondo.
Porque no conocemos el...
Es el fondo de todo
las declaraciones de Moreno.
Este comunicado, que es decir, lo que está haciendo Moreno, repito, yo no sé por qué Montalegre se entera antes que el resto de la humanidad, lo que está haciendo Moreno es vengarse de Perdomo y de mí, porque nosotros lo denunciamos en su momento.
¿Le puedo agregar una pregunta más?
Señor.
Que ya se la había formulado quien les habla, a Eduardo Montealegre, y había contestado lo mismo hace 2 semanas. ¿Por qué nombró a Luis Gustavo Moreno como asesor?
No, es que esa era la tercera penal. Esa era la tercera
claro,
pregunta.
Claro, esa sí es la pregunta, ver, de verdad.
Es que yo creo, la dejé para el final, Héctor, por lo siguiente. Esta historia del doctor Montealegre, de que yo nombré a Moreno porque Moreno escribió un libro, y entonces yo llamé a preguntarle a Ricaurte y a Bustos,
que no recuerdo bien,
que no recuerdo porque quería referencias,
pero además no recuerda si fue a Ricaurte o a Bustos.
Ese cuento con el doctor Montealegre, se lo voy a decir con todo el respeto, me parece totalmente reforzado, porque el país entero sabía de la relación Bustos-Montealegre.
Eso, entonces, señor Moreno debió llegar por esa recomendación.
Claro, Felipe.
No, pero no solo Bustos-Montealegre, era la relación del doctor Montealegre con todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual tampoco es inusual, Néstor, que un fiscal se reúna con los magistrados de la Corte. Entonces, lo que no puede saber un fiscal, Felipe, en propiedad, pero entonces, es que se reúne con unos magistrados que están delinquiendo.
Que nos digan...
Pues, tendría que hacerles polígrafo, pero este y todos.
Felipe, pero este examen tiene que comenzar con la verdad. Tendría que comenzar diciendo, sí, yo le nombré cuotas a Bustos,
claro.
Empoderé a Bustos, porque Bustos en ese momento pensé que era honorable. Pero no con el cuento de que es que yo le leí un libro al señor Moreno, y entonces me pareció apasionante su hoja de vida, y llamé, no me acuerdo a quién... Ese cuento, no, yo creo que,
la verdad fue que
merece
Moreno
una explicación
logró,
más creativa.
Moreno, como buen pícaro, logró embaucar a mucha gente, ¿no? Como buen pícaro, pues, logró embaucar a los unos y a los otros. Solo que, digamos, con los otros, refiriéndome a los magistrados de la corte, pues hizo un cartel para delinquir.
Felipe, el monstruo, yo quiero decirlo con todas sus letras, el monstruo de Moreno se creó, se concibió, se parió en la administración esa, en el contubernio ese de Montealegre con Bustos.
Yo hoy no sé si la cabeza del monstruo es Gustavo Moreno, o es Leonidas Bustos, o es Francisco Ricaurte. Es decir, Moreno pudo haber sido aquí realmente el porcino de Bustos, como lo ha dicho siempre.
Sí, pero el doctor Montealegre de todas maneras tiene unas explicaciones para dar, y las está debiendo, y en el comunicado pues no se contestan, porque se refiere a una declaración puntual que yo le creo a él. Seguramente Moreno es un bandido y en cambio él es una persona respetable. Yo tengo con él diferencias, pero por supuesto no creo ni mucho menos que sea un bandido, pero sí me parece que le sigue debiendo al país, primero lo que ustedes estaban diciendo, ¿de dónde sacó a este señor Moreno? Porque el que primero que lo puso en la fiscalía fue él, es decir, que la primera persona que faltó en el deber de diligencia para escoger bien a las personas con las que uno trabaja fue él.
Pero Héctor, y además, segundo, usted vio en qué cargo lo nombró. así sea asesor externo, en casos de casación penal. O sea, tenía acceso a los procesos de la Corte Suprema. El caso de Ashton, el caso de Malo.
Era el ratón cuidando el queso, literalmente.
Aquí no grabes eso. Pero... Él no estaba en administrativo, ni estaba en lavado de activos. El señor estaba directamente en relación con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Claro, pero en segundo lugar, y más importante que eso, Ricardo, es que hay que recordar que el doctor Eduardo Montealegre fue el jefe, el líder del grupo que tumbó el Tribunal de Aforados, el que se opuso por todos los medios, para decirlo coloquialmente, con patas y manos, a que hubiera un régimen de responsabilidad eficaz respecto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Él fue su vocero, él fue el que llevó la demanda a la Corte Constitucional, él fue el que hizo todo para que los magistrados de la Corte pudieran garantizar su impunidad, y esa respuesta sí se la debía al país.
Por eso digo, pero son temas diferentes, Héctor, porque usted dice, ¿por qué se oponía Bustos al Tribunal de Aforados? Pues porque Bustos, mejor que nadie, sabía lo que estaba pasando adentro, y sabía que estaban delinquiendo, y sabían que el Tribunal de Aforados era garantía de justicia, y la comisión de acusación, para ellos, en su modo de ver la vida, era garantía de impunidad, ¿cierto?
Vámonos. ¿Por qué el doctor Montealegre se prestó, Néstor, para liderar esa causa?
Eso es lo que yo le quisiera preguntar hoy a Montealegre. Desafortunadamente, él lee el comunicado y dice, no voy a responder más, pero claro que quedan muchísimas preguntas. Y le quería preguntar,
vámonos, Néstor,
¿será que Bustos lo utilizó a él?
Mire, fueron
¿Será
amigos.
Que Montealegre fue así de ingenuo de dejarse utilizar por los corruptos de la Corte Suprema de Justicia?
Mire, fueron amigos. Vámonos. Durante más de 40 Néstor. Años, estudiaron juntos en Ibagué, en el Colegio San Simón, y la relación se rompe porque el doctor Bustos, cuando ya no le servía más Montealegre, porque ya venía el cambio de fiscalía, en una cena con presidente a bordo en Cartagena, lanzó la hipótesis y la teoría de que Montealegre debía renunciar para acelerar la elección de fiscal y nombrar a Néstor Humberto Martínez, que era su candidato.
O sea, todo entremezclado. Este es el juego del poder, muy pegadito al juego de la corrupción, Aurelio.
Sí, Néstor, vámonos acostumbrando a los comunicados como el de hoy del doctor Montealegre y a las ruedas de prensa, porque el ventilador de Moreno está disparado. O sea, esto aquí ya, o sea, vamos a acostumbrar, va a tocar montar en Blue, en Mañanas Blue, como una sesión de el ventilador de Moreno y el respectivo untado cada vez. Oh, aquí el doctor Montealegre cometió un error de fondo. Él había nombrado a Moreno allí en frente a los procesos de casación en la Corte Suprema, bueno, motivado por un libro que eso ya, una de vaqueros, ¿no? Sí, aquí hay de verdad demasiadas cosas. No tenía ninguna relación, pregunto yo, la amistad de entonces de Leonidas Bustos con el doctor Montealegre para el nombramiento de Moreno, por ejemplo. Entonces, aquí realmente, Néstor, creo que en la medida en que vaya hablando Moreno, nos va a tocar ir armando una sesión todas las mañanas, la sección de Mañanas Blue, que es el ventilador de Moreno, porque de esto vamos a tener bastante.
Pero fíjese
comunicado de que yo por esto, que el otro lo fue, que el otro falta el de Astro.
Están sacando usted las ironías de la vida.
Se están sacando los trapitos sucios.
No, claro,
todos.
El
ventilador de Moreno dice que nombró al señor Moreno por el libro, pero que además por referencias de Ricaute
o Bustos.
O Bustos, que sí. Él no recuerda cuál de los dos. Pudo haber sido el uno Néstor. O el otro o los dos. Más berraco que el que no nos ha contado por qué lo nombró en propiedad después de que lo habían sacado de la fiscalía, es el doctor Néstor Humberto.
Esa es buena pregunta, Felipe.
Esa es otra pregunta que le sumo a la suya.
Eso lleva...
Porque por lo menos el doctor Montealegre dice, sí, yo le di un contrato, tenía un libro muy bueno y pedí referencias. Pero lo que no sabemos realmente es por qué volvió y de la mano de quién volvió a la fiscalía a ese cargo tan importante.
Sigo haciendo preguntas.
Yo hago preguntas
Sigo haciendo preguntas. Si Montealegre y Perdomo sacaron a Moreno de la fiscalía porque descubrieron que él seguía siendo simultáneamente asesor y abogado litigante, eso no es un conflicto de intereses, eso es una falla disciplinaria.
Bueno, pero digamos, no sé cuál es el régimen
Felipe,
aplicable ahí.
Pero este, quiero saber,
el Consejo de la Judicatura,
si es una falla
como...
Lo denunciaron al Consejo de la Judicatura. Néstor Humberto Martínez, a sabiendas de eso, lo nombró como fiscal anticorrupción.
La pregunta es, ¿sabía el doctor Néstor Humberto Martínez que él ya había sido asesor y que lo habían... De común acuerdo, dice el doctor Martínez, sacado por eso?
Esto todavía falta mucha pita por desenredar aquí, Álvaro.
Esto lo que ayuda es a recordar algo que sabemos, pero se tiende a perder en la discusión de la del escándalo de la toga es que los señores, los magistrados Bustos y Ricaurte no solamente eran los más corruptos, sino que eran los jefes de toda una estructura clientelista de la rama judicial.
Claro.
Ese era su enorme poder.
Pero una cosa va de la mano de la otra, Álvaro.
Claro. Es decir, por eso es que es importante.
Su capacidad de influencia y de clientelismo y de meter amigos era para eso, era para aceitar la corrupción.
Una cosa es una cosa de la
burocracia.
Tenían
acceso a los fiscales, Álvaro, a todo el poder en Colombia.
Tal vez una diferencia es la burocracia pura y dura del puesto simplemente para tener representación y de alguna manera pagar con amiguismos y favores. Y otra cosa es lo que usted va a decir, que es usar esos cargos y esos puestos para pedir plata, para torcer procesos y para favorecer personas.
Claro, pero mientras el clientelismo del Congreso es casi que inevitable, lo ha sido a través de la historia, obviamente hay que manejarlo, el de la justicia sí es imperdonable, y eso sí demuestra que hay que cortar totalmente la las funciones electorales de la justicia y ese enroque con las otras ramas del poder, porque precisamente la justicia lo que debe hacer es controlarla, no enrocarse. Y ahí está el problema, donde hay mucho clientelismo termina habiendo corrupción.
Y de esa corrupción estamos hablando esta mañana. Si usted quiere opinar, ya escucharon ustedes al exfiscal Eduardo Montealegre, prendido el ventilador de Moreno, comienzan las respuestas de los implicados. Me dan aquí una teoría sobre por qué la Sala Penal de la Corte le filtra a Montealegre el contenido de la declaración.
Sí, esa es una pregunta.
Moreno,
¿cómo se enteró
de
el doctor Montealegre de la declaración?
Malo ya no está, malo no puede ser.
No.
Pero mire usted quiénes son los magistrados amigos y quién le filtra, porque eso demuestra es que siguen pagando amiguismos. Mira lo que dijo Moreno de ti ayer en la declaración de la Corte. Y entonces sale el exfiscal Montealegre esta mañana.
La mejor defensa es el ataque, porque antes de que se conozca ya él está entablando denuncias.
Bueno.
¿Con base en qué?
No, pero ya usted lo había dicho la semana pasada que se sabía, Néstor, que Moreno iba a meterse con...
Pero lo concretó hace tres días.
Con Perdomo y
claro.
Y con Montealegre.
Pero esta declaración
a propósito
de Moreno fue
la
ayer.
El 10 de octubre.
Bueno, hoy es 13, fue esta semana.
Pues, entonces...
Filtran rapidísimamente. No sé. Bueno, iba a decir, Juan...
A propósito de eso, Néstor, mire la primera página del Tiempo de hoy. Dice, muy grande, Moreno dice que Bustos se llevó parte del soborno. Exfiscal afirmó que le dio 200 millones al entonces magistrado. Me refiero a que todo lo que ha dicho Moreno se volvió de público conocimiento y no parece que estuviera imperando ningún tipo de reserva.
No, pero en esta declaración que hemos contado en El Tiempo y en Blue Radio y en los medios de comunicación, Juan, está la parte de Moreno.
Pero no aparecía Montealegre.
Pero nadie había citado hasta este momento ni a Montealegre ni a Perdomo.
Nadie.
Claro, pero a lo que me refiero...
Ellos convocaron una rueda de prensa para decir, nos enteramos de que hablaron de nosotros, interponemos denuncias.
Claro, pero digo, no es solo a Montealegre a quien le están llegando las informaciones sobre lo que dice Moreno, están por todos lados, y esa crónica, que es la que origina, digamos, toda esta reacción de Montealegre, tiene que ver precisamente con el caso del senador Ashton, y lo que motiva la reacción del exfiscal Montealegre es que él dice, yo no estaba favoreciendo a Ashton.
Así es.
A mí, si... me preguntan, me parece que lo que está pasando es muy bueno. Me parece que ojalá se prendiera toda la galería de ventiladores, que los responsables salgan a dar las explicaciones y si no son satisfactorias que se apliquen las condenas y quienes salgan salpicados, porque lo que dice Montealegre en ese comunicado se refiere no a una acusación sino a una conjetura. Él dice es que esa es una conjetura. Entonces esto es lo que nosotros esperábamos ver hace mucho tiempo y ojalá, exacto, conjeturas e insinuaciones. Digamos, es una acción muy categórica, preventiva, en defensa de su buen nombre, pero más allá de qué pase en ese episodio puntual y cómo se tramite lo de Montealegre, ojalá se prendan todos los ventiladores. Ahora Aurelio decía que tenemos que tener la sección de Moreno y vamos a tener que tener la sección de Lyons y la de Ñoño, pero maravilloso que sepamos y que sea una galería de ventiladores que se empiece a prender para que sepamos todo. Si alguien sale por una conjetura implicado en algo que no tenía razón, que puede pasar, pues perfecto, que se deslinde la responsabilidad de esa persona, pero que lo responsable responsables, por Dios, que terminen con todas las condenas.
Esa es la gracia de este sistema penal, porque todos comienzan a sapearse y a delatarse los unos a los otros. Entonces ahí los demás, los que estamos mirando como espectadores, nos enteramos de las muchas verdades.
Pero recuerde usted que no es la primera vez, Néstor, es que ha sido tradicionalmente histórico que se filtren documentos procesales importantes. Recuerde usted en agosto del 95, cuando en una rueda de prensa sostenida en ese entonces por los ministros Horacio Serpa y Fernando Botero.
A la del proceso 8000.
Claro.
Les pregunta
claro,
un periodista.
El ministro Serpa saca la indagatoria del tesorero de la campaña de Samper, Santiago Medina.
Eso fue un sobre de Manila, no,
sí.
No recuerdo mal.
Y entonces una no me acuerdo, pero creo que era un joven periodista que él...
No, era un periodista, creo, no
es
sé
que
si
no me acuerdo quién
era
fue
Jorge Enrique, es Jorge Enrique Botero. El que les pregunta a...
¿Pero fue Jorge Enrique Botero o una niña que trabajaba con Jorge Enrique?
Bueno, cualquiera que haya sido.
La pregunta del millón.
¿Y usted de dónde sacó
el documento? ¿Y usted de dónde sacó un documento?
Que era reservado.
La indagatoria de Medina, que es un documento reservado del proceso 8000. Y entonces dijo, me llegó por un anónimo.
Claro.
Es que, o sea, aquí tradicionalmente los... Dígame un proceso penal de los últimos 30 años, nuestro 35... Usted está ejerciendo dignamente el oficio de periodista, que no se ha filtrado, dígame uno.
Por eso, pero entonces uno, Felipe, como periodista, pregunta,
pero,
¿y de dónde lo sacó? Y ellos se inventan, no es que me llegó el anónimo, que seguramente sería la respuesta. Son las 8 de la mañana, 20 minutos, los acompañamos desde Blue Radio, con un poquito de picante esta mañana, gracias al doctor Montealegre. Héctor, para terminar.
No, solo iba a decir que es que la verdad es que el tema ese de la reserva del sumario es una cosa que está mandada a recoger. Incluso ya no existe en la ley. No es cierto hoy que haya reserva del sumario. La fiscalía, lo que pasa es que tiene unas etapas reservadas de investigación, pero el sumario hoy es abierto en el sistema acusatorio. En este caso no se aplicaría porque recordemos que en la corte aplican la ley vieja y tal, y entonces ahí sigue habiendo reserva. Pero la verdad es que la reserva se...
El de Moreno de esta semana que estamos hablando. Hablando, sí tiene reserva.
Es reserva, sí. Claro, es reservado, pero la reserva se predica es para evitar que la gente que la están investigando se entere o se vuele o oculte las pruebas, etcétera. Pero cada vez eso está más en desuso.
Muy bien, son las 8 de la mañana, 20 minutos, en segundos vamos a Tumaco, en segundos está el ministro de Transporte, está en la terminal de transportes en Bogotá, porque estamos comenzando puente festivo, señor.
Es que, fíjese usted que haciendo memoria en algún momento yo escuché en esto un cuento que ahora vengo a entenderlo, pero yo en su momento no lo entendí. Y es que ya sabiendo que el doctor Montealegre dice que sacó al fiscal Moreno, pues es que allá había un cuento que era en ese momento, siendo asesor de fiscal, estaba asesorando directa o indirectamente Moreno al alcalde de Buenaventura, a quien después la fiscalía detuvo.
Ah, pero al tiempo él era...
Claro, claro, es que ahora uniendo, claro, como uno oye tantos cuentos y tanta vaina, pues una de las razones por las cuales sacaron es que estando de asesor del fiscal general de la nación tenía asesorías, como apoderado a través de esta persona,
eso es lo que quiere decir,
con un alcalde que después capturó...
Acusaba y defendía al
claro,
tiempo.
Con un alcalde que después capturó o ordenó capturar, yo no sé cómo funciona eso, siendo ya fiscal encargado Perdomo. O sea que fíjese que hay muchas cosas ahí, muchos hilitos que se van atando y que vamos sabiendo poco a poco.
De todas maneras, acuérdese, Felipe, que este libro del que habla Montealegre, el prólogo, estaba firmado por Humberto Sierra Porto, ¿no?
¿Quién no fue a ese lanzamiento? Porque
claro,
todos han dicho que estuvieron en ese lanzamiento. Creo que nos escapamos aquí pocos, pues.
Presentó el libro, hizo el prólogo
del libro,
que también era un ex magistrado de la Corte Constitucional. Entonces, digamos, si uno también se quiere poner, no, la camiseta de Montealegre, puede uno decir, hombre, pero pues este era un libro que estuvo lleno de elogios, de aplausos, qué calidad académica, qué, mejor dicho, qué capítulos, qué redacción, donde quien más lo respaldaba era justamente ese señor, un señor de la talla de Sierra Porto, que no es conocido en Colombia, sino en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, finalmente dice uno, hombre, quién sabe hasta qué punto les cae el guante de decir, ay, sí, es que los conocían y estaban todos directamente relacionados con este señor y todos amangualados y todos en el cartel de la toga. Vaya, usted sabe.
Tampoco.
De pronto hasta el propio Sierra Porto lo hizo por recomendación de Recaute o de Bustos o le haciéndole un favor a alguien. No sabe uno.
Y no es por disculparlos a ellos, Néstor, pero uno no sabe que alguno de sus amigos o hermanos o primos o tíos o lo que usted sea son delincuentes hasta que no los pillan. Es decir, a uno no llega el amigo del alma o el hermano
o el hijo o el tío a decirle, estoy delinquiendo aquí, robándome una sentencia. Felipe, no, hasta que no los pillan uno no se entera.
Esta respuesta de Montealegre es muy parecida en su momento a la de Ordóñez. Bustos era poderosísimo también en la Procuraduría. Y todos lo niegan en vez de admitir, pues que sí, le dimos puestos porque en ese momento pensamos que era honorable. 8:23 minutos en Blue Radio.
Blue